líder de Vox se convierta en el testaferro de una supuesta división entre la jerarquía episcopal en la defensa de los valores indiscutibles que propone el cristianismo, no deja de ser un juego de aprendiz de brujo. La defensa de la dignidad humana y la libertad religiosa forman parte de la esencia de la propuesta de la Iglesia, le guste o no, a quien no tiene límites en su ejercicio de crear conflicto social.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Comienza ya la hora de la verdad. Se acabó la preparación, finalizó la pretemporada y la Unión Deportiva ya entra en la fase de planificar lo que va a ser además el primer partido de liga frente al Andorra y el resto de lo que va a ser la competición de la temporada 2025-2026. Evidentemente el camino será largo, son muchos los equipos que optan al mismo objetivo, subir directamente o disputar la fase de ascenso para buscar una plaza de cara a estar en la máxima categoría. A día de hoy, eso también lo tenemos todo claro, la Unión Deportiva será uno de los rivales a batir junto con el Valladolid y el Leganés, los equipos recién descendidos a la categoría de plata, pero también sabiendo que siempre alguna sorpresa de algún equipo que se mete y no contaba, como puede ser el caso del Mirandés en la pasada campaña. Con ilusión y esfuerzo, con calidad y sobre todo sabiendo que hay que ir día a día, paso a paso, la Unión Deportiva debe partir con ese objetivo, el de estar, retornar a la máxima competición. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En una jornada en la que ya Las Palmas se ha vestido de corto después del último partido de preparación para planificar el encuentro frente a la Andorra. Un día en el que hemos conocido que Miroslav Lukovic será el delantero de la Unión Deportiva Las Palmas, no lo ha hecho oficial el club, pero que llegará cedido al conjunto Gran Canario para completar lo que es la plantilla. Y en una resaca que nos ha dejado el derbi con victoria 3-1, donde el técnico Luis García se mostraba contento por los partidos de preparación, pero que no tiene claro de cara al domingo cuál puede ser el once titular.
Todavía queda un montón de días por delante, entrenamientos, tenemos que analizar muchas cosas, ver quién está en mejor disposición para poder enfrentar a la Andorra, un muy buen equipo, pero nosotros estamos creciendo y eso es lo más importante. Confío plenamente en estos jugadores, en este equipo, en la gente como ha empujado, en todo, la verdad que estoy feliz.
Y también contigo, que queremos conocer tu opinión en el 610-1005, el WhatsApp de COPE Gran Canaria, apunta. 610-1005, de esa forma conocemos tu opinión y hacemos la radio todos juntos. Te preguntamos, ¿qué esperas de la Unión Deportiva? ¿Te ilusiona el proyecto? ¿Crees que va a subir a la primera división del fútbol nacional? Al 610-1005, y así hacemos la radio todos juntos y sobre todo analizamos la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas. Con Marcelo Cordobés en la realización, las 2 y 3 de la tarde. Arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Pues ya se disputó la última prueba de la Unión Deportiva Las Palmas, el último encuentro de pretemporada frente al Tenerife. Curioso, la victoria que llega en los últimos 90 minutos que ha disputado la Unión Deportiva antes de arrancar la liga, frente al equipo blanquiazul, en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, ante 400 aficionados que vivieron un buen partido. El Tenerife todavía tiene mucho más tiempo antes de arrancar lo que es la temporada, Las Palmas no. Ya está en semana de competición, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, donde hablará el técnico. Además, se conocerá la lista de convocados y el domingo a partir de las 8:30 de la noche el partido frente a la Andorra. Por cierto, como siempre, el domingo a las 8 de la noche lo contamos en directo aquí en la sintonía de la cadena COPE, de COPE más Gran Canaria, lo que es el partido, y en el tiempo de juego de la cadena COPE junto con el resto también de la competición comentaremos la última hora de ese encuentro que alza el telón a una campaña que insistimos que esperemos que sea ilusionante y que la Unión Deportiva, con trabajo, con humildad y con tranquilidad, pueda buscar el retorno a la máxima categoría. Vamos a escuchar reacciones de protagonistas de lo que fue el partido de pasado fin de semana en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. Este es Manu Fuster analizando el encuentro y lo que ha sido el último mes de preparación por parte de la Unión Deportiva.
¿Qué estará del puntuar más?
Y te tengo que preguntar también, Manu, por Jesse. Ha tenido hoy sus primeros minutos como jugador de Las Palmas. No sé cómo lo has visto, le he visto particularmente dando muchas instrucciones, un Jesse muy líder, pero no sé qué te parece estos primeros días y los primeros minutos de un compañero como jugador.
Bueno, no vamos a descubrir a Jesse, ¿no? Jesse tiene una trayectoria increíble, tiene una trayectoria intachable y su experiencia creo que la tiene que poner al servicio del equipo, como tú dices, tirando de líder, tirando de indicaciones a los más jóvenes y cada uno desde su rol pues tiene que aportar lo que tenga. Él ha venido con toda la ilusión de ayudar y así lo está demostrando.
Pues bueno, ese es el... Tienes que ser el del Albacete, sacar las excusas, ¿no? Queremos tus 10, 12, 15 goles.
Sí, al final tengo que volver a ser yo. Creo que también, como dices, jamás he puesto una excusa. Es verdad que no tuve el mejor nivel, pero fue principalmente culpa mía. Nunca echaré balones fuera, tengo que volver a ser yo, pero eso parte por mí y no hay nada fuera de lo que yo pueda manejar que me haga no estar a mi nivel.
Pues es ese 9 que le siente bien a los jugadores interiores de la Palma.
Bueno, creo que tiene cualidades, ¿no? Tiene esa explosividad, ese uno para uno, eso te marca ese espacio que no puede dar mucho, y si Jesse pues lo ponen de 9, dará bien de 9 también.
Seguro que sí, porque además tiene calidad para eso. Un jugador que se ha fichado para que la Unión Deportiva Las Palmas pueda tener mucho más efectivo, sobre todo en la zona de ataque. Sandro, Jonathan Viera y Jesse, que ya jugó los primeros minutos el pasado fin de semana, podrían estar en condiciones para el resto de la temporada. No así parece para arrancar la liga, sobre todo cuanto al 11 inicial con el que puede afrontar la Unión Deportiva el encuentro ante el Andorra. En un instante escuchamos a Luis García, el técnico de la Unión Deportiva, pero antes, 2:06 de la tarde, aquí en la cadena COPE, te damos un consejo. ¿Sabías que en Siscocan contamos con equipos de última tecnología y que apoyan la sostenibilidad? Sí, además combinamos una fusión óptima y lideramos la eficiencia energética en obra nueva o en proyecto de reforma. Ya lo sabes, únete a la revolución renovable con Siscocan. Siscocan. Las 2:06 de la tarde, vamos a escuchar al técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, a Luis García, analizar lo que ha sido la pretemporada, el encuentro en concreto frente al Club Deportivo Tenerife y ya mirando hacia la Andorra, primer rival el próximo fin de semana en Liga.
Luis, te tengo que preguntar por la posición del 9, y me he visto a Jesse ahí unos minutos. Se espera que llegue pronto, es algo que te preocupa todo el delantero, y te quiero preguntar por Jonathan Viera. No hay parte médico del futbolista, no sabemos exactamente qué tiene, ¿esperas que esté controlando?
Bueno, vamos a ver cómo evolucionamos a lo largo de la semana. En cuanto a lo del 9, no me preocupa porque tengo la suerte de estar en un club que trabaja fenomenalmente bien. Los tiempos, espera el mercado, sabe... lo que queremos y lo que buscamos, y tenemos suficientes recursos para poder afrontar la liga. Estoy convencido de que el mercado está abierto hasta el final, siempre para mejorar en todas las posiciones, porque el fútbol evoluciona y nosotros también tenemos que evolucionar.
¿Ya lo debiera? ¿Llega para Andorra, tú crees?
No lo sabemos aún. Ya te he dicho que tenemos que ver la evolución un poco en ese sentido. Más ilusión y más ganas que él no tiene nadie.
Mister, la pretemporada acaba hoy. ¿Qué balance hace en general del equipo, de la evolución que ha tenido del primer día hasta hoy?
Bueno, positiva, porque como he dicho antes, estamos iniciando un proyecto con gente joven, con algunas ideas nuevas, refrescando otras más antiguas, y eso lleva proceso, lleva tener tranquilidad, tener calma, creer en lo que hacemos y, como he dicho antes, aprender del error. Y confiar mucho en nuestros jugadores, en nuestra gente, y en ilusionar a nuestra gente para que nos ayude a ganar partidos y conseguir los objetivos.
Ya acaba la pretemporada de la Unión Deportiva Las Palmas. Yo no sé si la próxima semana ya empezamos a pensar en el Andorra. Si tienes el 11 ya en mente, ¿tienes alguna duda?
Ni mucho menos. Queda una barbaridad. Todavía queda un montón de días por delante. Entrenamientos, tenemos que analizar muchas cosas, ver quién está en mejor disposición para poder enfrentar a la Andorra, un muy buen equipo, pero nosotros estamos creciendo y eso es lo más importante. Confío plenamente en estos jugadores, en este equipo, en la gente como ha empujado, en todo. La verdad que estoy feliz.
Y esto arranca ya, el viernes con el partido entre el Burgos y la Cultural Leonesa y el Valladolid ante el Ceuta. Para el sábado tenemos el Racing Castellón, Málaga Eibar, Granada Deportivo de la Coruña, y el grueso de la jornada el domingo: Real Sociedad B Zaragoza, Cádiz Mirandés, Huesca Leganés, Unión Deportiva Las Palmas Andorra, para cerrar lo que va a ser la primera jornada el lunes con dos partidos: Sporting Córdoba y Almería ante el Albacete. 2:09 de la tarde, buscamos opiniones de la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas. I promised I'll wait for you, the midnight hour. Porque esto ya comienza, ya se acabó la pretemporada, ya estamos en semana de competición desde hoy y hasta el viernes, que lo hará el técnico, preparación del partido frente a la Andorra, y el domingo 8:30 de la noche alzamos el telón a la temporada. Víctor Afonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo ves al equipo de cara a lo que es el inminente arranque de liga, Víctor?
Bueno, ya se acabó todas las cargas y todo lo que se supone sirve para pretemporada y nada, ahora centrarnos pues en el partido del domingo a las 8, ¿no? Creo que es un partido que siempre es importante empezar bien, pero aún más cuando desciendes, ¿no? Cuando desciendes, pues darle un poco de vida al proyecto, ¿no? Si empiezas y encima con un recién ascendido, si no empieza bien el resultado, más allá del juego, un resultado, pues bueno, ya tú sabes cómo es esto, ¿no?
Sí, sí. Que la liga es muy larga y tú lo conoces perfectamente, Víctor. 42 partidos tiene por delante la Unión Deportiva, se hace eterna la segunda división.
Sí, pero bueno, para todos, ¿no? Al final, claro. Es una carrera de fondo donde es importante empezar bien es importante, pero sabiendo que los últimos 3 meses, faltando 10 jornadas, 12 jornadas, cuando se cuece todo, en todos los sentidos, ¿no? Entonces, bueno, intentar llegar a esa fecha, pues colocar en buena posición, ¿no? No va a ser nada fácil, ¿no? Hay muchos equipos que apuestan fuerte, equipos como el Zaragoza, equipos como el Deport, que parece que no, pero que están ahí con la idea de estar arriba. Luego aparecen, cada año aparece algún equipo, como el año pasado el Mirandés, años atrás el Leganés, bueno, y luego los que descendieron, Valladolid, Leganés, nosotros, ¿no? Estaremos ahí dándolo todo, ¿no?
Va a venir un delantero, parece que va a ser Miloš Luković, a falta que lo pueda hacer oficial el club. ¿Con eso crees que ya nos da, Víctor, que con lo que tenemos podemos pugnar por la parte alta de la tabla? No sé si ascenso directo o promoción, pero que podemos estar arriba.
Yo más que nada, más que jugadores, que siempre es importante tener buenos jugadores, es importante qué es a lo que vamos a jugar, ¿no? Sí es verdad que aquí en primera división, bueno, era un equipo de medio tabla para abajo, y creo que el error fue intentar jugar como el Barça y con un presupuesto casi casi el más pequeño que había en la categoría, de los más pequeños. Entonces yo sí creo que dependerá de más que de los jugadores, dependerá de a lo que queremos jugar, ¿no? Yo, si somos un equipo agresivo, intenso, que sepamos utilizar todas las fases del juego que te permita el partido, del equipo rival, incluso hasta nosotros mismos, que hay días que no estamos bien, hay que sacar el partido adelante, como cuando tú llegas a la radio, ¿no? Y te levantas mal, Gonfra, y dices, bueno, vamos a sacar el día adelante, ¿no? Pues vamos a sacarlo lo mejor posible, ¿no?
Claro.
Pero siempre con la idea de terminar y dices, bueno, pues lo he dado todo y han salido las cosas bien, ¿no? Esto es igual, yo siempre digo que...
sí, porque el futbolista es persona al final, Víctor, ¿verdad?
Claro. Yo quiero como entrenador, yo siempre se lo digo a los chicos, yo quiero jugar a través del juego. Pero si no puedo ganar a través del juego, por lo que dije antes, ¿no? Porque el equipo rival te somete, porque tú no tienes el día, porque tienes una expulsión, porque el árbitro a veces, pues, en casos de duda siempre tira para el equipo rival, yo quiero ganar a pesar del juego, ¿no? Entonces, bueno, si lo hacemos así, yo estoy convencido de que Las Palmas va a tener una buena temporada. Si queremos elegir la manera de ganar, teniendo posesión, jugando un campo contrario, y no replegando, no siendo intenso, no recuperar las pérdidas, no tener que jugar algunas veces pues junto entre líneas en tu campo porque te interesa, ahí entonces sí vamos a tener problemas.
El Andorra, hombre, dentro de lo que cabe, nunca sabemos cómo pueden llegar los equipos y cómo arrancan la competición, pero dentro de lo que es el calendario, que nos toque un recién ascendido, yo creo que eso es importante, ¿no? Que no nos toque un equipo quizás de más exigencia, un Sporting, un Zaragoza, un Valladolid, un Leganés.
Juanfra, nosotros ascendimos a segunda B y nos tocó el primer partido, el Huesca, que venía de segunda A, recién descendido a segunda B. No nos conocían, ¿no?
Claro.
Entonces, a mí me hizo una pregunta que, bueno, ¿qué pretendíamos hacer en Huesca, ¿no? Yo le dije que era la mejor manera de ganar en Huesca, ¿no? Y ganamos 1-4 o 1-3, si no recuerdo mal, ¿no? A un recién ascendido, ¿no? Descendido, ¿no? Entonces, bueno, nunca se sabe, ¿eh?
Claro.
Nunca se sabe porque son equipos que no los conoces, son equipos extraños, donde, bueno, no sabes muy bien la forma de jugar, no sé. Sí, es verdad que con Piqué ahí y con Sarabia sabíamos cuál es el estilo de juego, pero ahora mismo, sinceramente, no sabemos. Sí, es verdad que siguen con esa idea, pero no se sabe si a lo mejor con matices, a lo mejor el equipo que también juega a la contra, no lo sé. Entonces, yo no tengo mucho, no miedo, pero sí le tengo mucho yuyo a ese partido, porque te puede pasar dos cosas: que nosotros nos sometamos a la Andorra, que impongamos nuestra intensidad, nuestra, para mí, mejor plantilla, y ganemos el partido no con facilidad, porque en el fútbol no se gana con facilidad en casi ningún partido. Y otra cosa es que nos sorprenda y nos complique las cosas, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar preparado para cualquier cosa.
Pues sí, veremos lo que sucede. Víctor Afonso, buena semana, un abrazo.
Un saludo para todos, chao.
Hasta luego. 2:15 de la tarde, buscamos más opiniones de la Unión Deportiva Las Palmas. Y nos vamos a la redacción de Atlántico hoy, porque ellos son los que han dado la primicia, la información, y han puesto el nombre encima de la mesa, el de Milos Lukovic, que parece que puede llegar a la Unión Deportiva Las Palmas, a falta que lo haga el conjunto Gran Canario oficial. Martín Alonso, redacción de Atlántico hoy, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ustedes lo han dado, Milos Lukovic.
Sí, señor. El delantero que parece que... Bueno, yo no creo que sea el que vaya a poner la guinda al pastel. Imagino que habrá más movimientos, porque no descarto que haya alguna salida y que llegue algún futbolista más. Todavía queda mercado, todavía queda tiempo para volver a meter las palmas a alguna operación y intente mejorar una plantilla que yo creo que tiene margen para eso, ¿no? Para mejorar. Y sí, yo creo que, vamos, yo creo que con un poco con la experiencia del año pasado de Fabio Silva, se buscaba un poco ese perfil, ¿no? El futbolista... por el que se ha hecho una inversión importante, en este caso el grupo que controla el Chelsea, que lo envió primero a un club satélite en Francia como el Estrasburgo y luego se ha ido al Heerenveen, donde jugó 13 partidos, hizo 3 goles y dejó buenas sensaciones ahí bajo las órdenes de Van Persie. Y yo creo que un poco se pretende que la fórmula sea igual de exitosa que con Fabio Silva, ¿no? Un futbolista joven, con proyección, por el que ha apostado un club o por lo menos un enumerado de clubes importantes en Europa, y que aquí en España pueda tener la oportunidad de destacar.
Me imagino que el scouting que habrán hecho y los datos y todos los parámetros los habrán medido muy bien la dirección deportiva de la Unión Deportiva y el técnico, porque los números tampoco son espectaculares de la última temporada, Martín. 3 goles en 13 partidos.
Sí, además en una liga, ¿no? Como la holandesa, claro. que tampoco es que a nivel defensivo sea muy muy rigurosa, muy muy firme, muy fuerte, ¿no? Siempre ha destacado Mapi por darse ciertas alegrías en ataque y en defensa. A mí lo que me cuentan es que, a ver, se confía en él un poco por lo que había demostrado antes o por la promesa que parece ser que es, ¿no? Que a veces, bueno, los futbolistas, igual que también Fabio Silva claro, tampoco es que... Es verdad que había estado en equipos importantes como podía ser el PSV, había estado en Premier, había estado en Glasgow Rangers en Escocia, que es verdad que la vida escocesa también ya no es lo que era, pero Glasgow Rangers sí que es uno de los grandes. La apuesta es un poco similar, ¿no? Se cree que es un talento joven por explotar, y que creen que aquí se pueden dar las condiciones para que suceda eso.
Ahora mismo están las fichas cubiertas, con lo que se espera la salida de alguno, y todos ponen el nombre de Sorikawa para que pueda llegar el nuevo delantero.
Sí, a ver, yo creo que esa es la pieza clave, ¿no? Ahora mismo, pero insisto, yo no descarto que se den más movimientos en la Unión Deportiva Las Palmas en las próximas semanas. No descarto que pueda salir Marc Cardona, al que ya se le buscó salida en enero. No descarto que Mika Mármol también pueda salir al final, porque también la mitad de su ficha de su traspaso podría aliviar al Barcelona, que está en ciertos apuros, y todo lo que sea sumar pues le va a venir bien. Yo que insisto, yo creo que va a haber más movimientos y a lo mejor alguna sorpresa.
¿Te gusta, aprovechando que estás con nosotros, Martín, te gusta el proyecto? Es decir, ¿la habéis ya preparado para arrancar el domingo contra la Andorra?
Hombre, espero que esté. Espero que esté. Otra cosa es que a mí me acaba de convencer. Claro. Bueno, creo que lo hablamos la semana pasada.
Sí,
¿no?
Sí, a mí sí.
No. Lo que veo no me acaba de convencer, pero bueno, hasta el final es eso. Como cuando ahora compras, vas al supermercado, te compras un melón, una sandía. palpas un poquito, dices tú, bueno, parece que sí, parece que no, y luego te llevas la sorpresa en casa, ¿no? Esperemos que sea una sorpresa para bien, porque yo muy optimista no soy por la trayectoria reciente de esta dirección deportiva, por cómo se maneja el club, creo que de manera poco profesional. Me parece más una finca de amigos, un rancho de amigos que otra cosa, porque han llegado futbolistas que sí que han tenido mucho nombre, pero que llevan mucho tiempo fuera del circuito de élite profesional. Hay cosas que no me acaban de convencer. Dicho todo eso, espero que dentro de unos meses me tapen la boca y yo diga, pues mira, me equivoqué, y va todo perfecto y se ha hecho un gran trabajo.
De todas formas, el calendario ha sido benévolo para Unión Deportiva Las Palmas. Bueno, a lo mejor viene el Andorra y te pinta la cara, pero que es un equipo recién ascendido, que para arrancar a lo mejor lo hubiéramos elegido todos, ¿no?
Sí, yo creo que sí, pero es que claro, es que también lo hablamos la semana pasada, la segunda división es tan perra.
Sí.
El año pasado el Mirandés, 10 días antes de comenzar la temporada, no tenía jugadores para completar una convocatoria casi, ¿no?, de primer equipo. Y mira luego lo que pasó, un técnico extranjero que nadie conocía, por el que nadie daba un duro, con jugadores que llegaron todas a ultimísimas horas, pues armó un equipo que al final jugaba muy bien al fútbol, ¿no? Y bueno, al final, bueno, sí, el Andorra, bueno, parece ser que puede ser ahora mismo un rival fácil, al que se le puede meter mano con facilidad, pero, y todo lo que sea sumar o empezar bien, pues siempre ayuda, ¿no? Pero es que esto es demasiado largo de la zona de división, con 42 jornadas más el playoff si no asciende directo, y con tantos equipos históricos, todos con urgencias y todos con el mismo objetivo, va a ser un año complicado.
Pues sí. Martín Alonso, enhorabuena por la información, muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Hasta luego. Atlántico hoy, que pone encima de la mesa ese nombre, a falta que lo haga oficial la Unión Deportiva, el del delantero Miloš Luković, que puede llegar al conjunto Gran Canario. Veremos también durante los próximos días, efectivamente, la salida, el caso de Sorikawa, del propio Marc Cardona, si finalmente se traspasa a Mika Mármol, si puede llegar algún futbolista más a la Unión Deportiva Las Palmas, porque aunque arranque la competición, es curioso, pero el mercado va a seguir abierto hasta el término del mes de agosto. Y lo que sí arranca ya el viernes, alzamos el telón, es al tiempo de juego en la cadena COPE. Saben que tenemos la jornada en la primera, en la segunda división, también con la selección española que jugó el Eurobásquet, toda la agenda polideportiva, todo lo va a contar el tiempo de juego aquí en la COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte que regresa porque ya arranca la competición. Lo decimos, pero tenemos que insistirlo, no nos cansaremos de repetirlo. Parece que fue ayer cuando acabó la liga y va a ser mañana prácticamente cuando empiece otro ejercicio deportivo. En este caso para la Unión Deportiva Las Palmas, eso sí, en diferente categoría. La pasada campaña fue en primera, está en la segunda división con opciones y esperemos que lo pueda lograr al final de subir a primera división o directamente o por vía de la promoción, pero van a ser muchos los candidatos. Bueno, diríamos que las tres cuartas partes de la segunda división de todos los equipos salen con ese objetivo, el de intentar subir. Después ya cada uno y las jornadas y el puzzle lo va situando o en la parte alta o en la zona media o en la parte roja de la clasificación. Veremos el devenir de lo que es una competición que arranca ya el próximo viernes. 2:23 de la tarde, enseguida más reacciones, más opiniones y más protagonistas de la Unión Deportiva Las Palmas.
Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, es el comercio perfecto donde encontrar chifonieres y cómodas para ordenar tu ropa. Elegantes zapateras, un sinfín de sofacamas de muchos colores, fantásticas y maravillosas mesas de centro. Muchos modelos, muchísimos precios. Veladores elegantes con los mejores precios. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Verano, calor. Piensa en aire fresco, piensa en Siscocan, la mejor tecnología en climatización para tu hogar y tu negocio. Aire acondicionado, split, sistemas de ventilación, termostatos, conductos, rejillas, eficiencia, confort y tecnología en Siscocan.
Las 2 y 24 de la tarde, esto arranca ya, alzamos el telón a la temporada y ya acabó lo que es la preparación, porque ya desde hoy la Unión Deportiva Las Palmas está en modo de competición, en modo de partido, de preparación y planificación de las últimas horas antes de afrontar lo que va a ser el partido frente a la Andorra, después ante el Córdoba y así en las 42 jornadas, casi nada, que dura la segunda división del fútbol español. Y ojo, podrían ser más, si la Unión Deportiva no sube directamente, se clasifica para promoción de cara a estar en la primera división del fútbol nacional. 2 y 25, buscamos más opiniones de la Unión Deportiva. Y nos vamos a la redacción de Radio Marca, Cristian Santana, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Lo apuntan los compañeros de Atlántico hoy, Miloš Luković, parece que es el delantero elegido por la Unión Deportiva, falta que lo hagan oficial.
Sí, el delantero que parece ser el que ha elegido la dirección deportiva, uno de los que va a llegar, yo todavía espero otro. Y joven, que es verdad que no ha venido de jugar muchos partidos por una lesión en Holanda, pero que vendrá con ganas de revalorizarse y parece que puede ser importante.
Si esperas otro, tiene que haber otra salida. Bueno, primero para que llegue Luković tendría que haber una salida, pero si tiene que llegar otro, lo propio, ¿no?
Sí, al final también tiene que aligerar esa operación salida de contratos importantes, como es el caso de Sorikawa, que parece ser la llave de toda operación que quiera hacer la Unión Deportiva de Las Palmas a corto plazo. Pero al final son movimientos que esperamos, ¿no? No te puedes jugar la temporada con Luković, en este caso, si finalmente llega, con Jaime Mata y un Marc Cardona, que tampoco ha jugado los últimos partidos de pretemporada. Quizás para segunda sí, pero no es un jugador importante, no es un nombre importante.
Nos toca en la Andorra para arrancar la competición. Dentro de lo que cabe, sobre el papel, después a lo mejor puede ocurrir otra cosa diferente en el partido. Pero todos queríamos un rival así, un recién ascendido para arrancar, ¿no?
Sí, al final jugar en casa sobre todo, ¿no? Para el primer partido lo más importante. Un recién ascendido que se presupone que va a jugar bien, porque es lo que quiere Ibai Gómez, que va a jugar la pelota también, que tendrá sus momentos de entrar empleado, y aparte de entrador en la última charla tras terminar la pretemporada, le decía a sus jugadores que está muy contento, que saben que les va a esperar un gran año y que va a ser un rival difícil como no podía ser de otra manera, pero Las Palmas al final por partida, por de dónde viene también de primera división y por todo, pues es favoritísimo.
Con lo que tiene la Unión Deportiva a día de hoy, bueno, la posible llegada de Luković o algún otro jugador que pueda también incorporarse al equipo de Luis García, por lo visto en el último ensayo frente al Tenerife, ¿ves preparado el equipo para arrancar la competición el domingo?
Sí, al final ha sido un mes y poquito de muchas pruebas, de cargar las piernas. A mí el último partido me gustó una parte contra el Tenerife, en la rotaba, contra el Brighton me gustaron momentos, pero más quizás jugadores puntuales, contra el Cádiz también me gustaron momentos. Ahora falta alargar 90 minutos, que va a ser complicado porque al final es el primer partido de liga, pero sí que espero que el equipo ya esté un poco más conjuntado y que sobre todo que empiece lo importante, y vamos a ver el once titular, cosa que a lo mejor en pretemporada pues no se ha visto todavía.
¿Crees que va a ser diferente al que jugó la primera parte o la segunda mitad del partido frente al Tenerife el sábado?
Yo creo que algo cambiará. Al final no creo que Ale García sea titular. Lo visto en la primera parte contra el Tenerife, Recoba es titularísimo. Quizás ahí podría caer Manu Fuster, que no ha estado especialmente excelso en esta pretemporada. Yo creo que algunos retoques sí habrá. Enrique Clemente en lateral izquierda, a no ser que Luis García quiera proteger esa zona con ese doble lateral, aunque Cristian Gutiérrez también puede ser más carrilero, pues lo normal sería que Cristian fuera el lateral izquierdo titular. Algunos cambios sí.
Veremos lo que sucede. Espera por entrada el domingo, 17 de agosto, 8:30 de la noche. Todavía muchos de vacaciones, no ha empezado el cole. Espera por entrada.
Sí, a ver, buena entrada, sí, para una edición 17.000, más o menos para cada partido, me parece una gran entrada. No creo que haya los 23.000 abonados que hay, 2.000 y algo, porque es lo que tú comentas, al final es tarde, un horario de los niños que muchos se acuestan, muchos que están de vacaciones en otro sitio, o en el sur de la isla, a Las Palmas de Cádiz, la capital para ver el partido. Espero buena entrada, pero quizás si este partido me lo preguntaras dentro de un mes, pues te diría que espero algo mejor, pero dadas las circunstancias, eso, 17, 18, pues veo una buena entrada.
Sí, estamos de acuerdo. Cristian Santana, un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo, Juanfran.
Hasta luego. 2:30 de la tarde. Saben que arranca el tiempo de juego de la cadena COPE. Calzamos el telón a la temporada, que comienza la primera división, la segunda división. Muy atentos a lo que haga la selección española y con el gran canario Santi Aldama en el Eurobasket. Todo en el tiempo de juego de la cadena COPE. Minutos de juego, resultado, con la transmisión de los partidos. Pero los protagonistas, las opiniones y el tertulión, como siempre, en el partidazo de la cadena COPE.
Hay noches de verano en las que no pasa nada.
Y noches de verano en las que sigue pasando todo.
¿Es verdad que en el Madrid piensan que es más de lo mismo?
No es precisamente el cambio que esperaba.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí, sí, sí. A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
La cantan juntos, ¿no? Aquello de ¿dónde estabas entonces?
Este verano suena a El Partidazo de COPE. Cada noche, de lunes a viernes, desde las 11:30.
Y desde el 1 de septiembre, nueva temporada con Juanma Castaño.
El partidazo de la cadena COPE, que arranca el 1 de septiembre con Juanma Castaño, pero que lo pueden escuchar todas las noches y sobre todo ya con el arranque de la competición liguera el próximo viernes, con los partidos en la primera y en la segunda división, el sábado y el domingo, y también finaliza la jornada el lunes. Viernes, sábado, domingo y lunes tendremos partidos en la primera y también en la segunda división del fútbol nacional. Nos falta todavía hablar mucho de la Unión Deportiva Las Palmas, recabar más opiniones de lo que ha sido la pretemporada y este inminente arranque de la competición liguera de baloncesto. Sexto, con el Gran Canaria, que ya la próxima semana comienza la planificación, el conjunto de Jakalakovic, y sin olvidarnos del mundo del motor, y es que el pasado fin de semana se celebró el Rally Isla de los Volcanes. Todo ello enseguida, en nada, en minuto y medio te lo contamos todo.
Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
El verano suena diferente.
Suena a mar, a sobremesas sin reloj, a noches que se alargan.
Y también suena a información.
Bustos, centranos un poco la otra actualidad.
Bueno, a lo que se juega.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
A historias que enganchan.
Nunca los hackers habían tenido tantas herramientas para robar.
Ha advertido que utilizar la inteligencia artificial para tareas de escritura puede reducir la conectividad.
Este verano suena a COPE.
¿Universidad frustrada? Prueba con la FP, más práctica, más corta, más empleo. En ICSE, con la FP, tienes futuro y hay sitio para ti. Sesión informativa, martes, 19 horas. Te esperamos, tu futuro en ICSE.
Las 2:32 de la tarde, pues ya está ahí, el arranque de la competición liguera. Ya lo que cerramos y prácticamente ponemos la llave y el candado es a la pretemporada. Ya estamos en inicio de competición, en semana previa de lo que va a ser el arranque de la liga para todos los equipos en primera y en segunda, y en particular para la Unión Deportiva Las Palmas. Dani Herrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Esto arranca ya, Dani.
Sí, sí, ya arranca, ya estamos descontando y vamos, y ya quitando los pétalos a la margarita ya, porque creo que ya había ganas y ya hemos visto bastante fútbol este verano, pero verano de fútbol ajeno a nosotros, ya estamos con ganas de ver al equipo amarillo.
¿Te gusta lo que has visto de momento de la Unión Deportiva?
Si me pongo con el balance general, me gusta el que el cierre haya mejorado el equipo, ¿eh? Yo reconozco que al principio tenía más dudas, lo veía como que le estaba costando carburar, pero sí que es verdad que tal vez ese segundo amistoso ante el Tenerife, aunque claro, estamos hablando de distinta categoría y que había un punto de revancha, pues evidentemente...
El directo, evidentemente, no te preocupes.
Sí, sí, tenemos aquí cosas del directo, ya, eso es lo que tenemos, es lo que es ser padre aquí. Seguramente estará para el año que viene esto en el bestiario. Pero bueno, lo que quería decir es que con el partido del Tenerife, pues al menos hemos visto buenas sensaciones. Ha mejorado el equipo en la medular, en la defensa. Jugadores como Viti o Fuster, pues han ido a más. Y luego hay que ver la cantera, ¿no? Sí. Pero todavía creo que el delantero es lo que todavía le debe buscar. Y yo no sé si ahí el equipo todavía apurará un último refuerzo de cara a este inicio de temporada.
¿Te gusta Miloš Luković? Está sonando mucho, todavía no lo ha hecho oficial el club. ¿Te gusta ese delantero?
Vamos a ver, es lo que se estaba comentando ahora, pero no tengo tantas referencias de él. Si te digo la verdad, tendría que mirarlo más a combate de tenimiento, pero bueno, todo refuerzo que venga será bienvenido, ¿no? Porque ten en cuenta que si tenemos a Mata, hay que ver cómo estará GC y cómo vienen otros jugadores, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, vi al Albacete reforzarse con Yefté, el gran canario que estaba de pichichi en la liga griega, pues hombre, tiene que moverse el equipo ahí. Tengo que testarlo más, ¿no? No conozco mucho del jugador. Lo que te dicen son buenas referencias, pero bueno, todavía hay que verlo porque no hace mucho tuvimos a un tal Sorikawa y no nos salió muy bien. Y tuvimos a McBurney, que dejó al final un buen cierre, pero al final no se quedó. Entonces, vamos a ver qué tal.
Sí, efectivamente. Y sobre todo que tiene que tener, Dani, en la agenda el director deportivo, nombres interesantes, no sé si centrocampistas o centrales, por lo que pueda ocurrir también antes del cierre de mercado, lo que se está rumoreando con Mica Mármol, que tiene una opción de irse al Girona, que puede ser en el último minuto, y eso tiene que estar preparado también, ¿no?
Totalmente. O sea, lo de Mica Mármol, con el paso de los días uno piensa, bueno, pues si se queda, pues bienvenido sea el hecho de que un jugador con esa calidad en segunda división es un lujo. Pero claro, yo creo que la directiva sí ha hecho bien las cosas pensando que esa moneda de cambio estaba ahí presente en todo momento, con lo cual yo creo que se habrán anticipado o tendrán previsto algún cambio con respecto a la posibilidad de que se marche al Girona o a otro equipo. Pero bueno, yo creo que ahí la pena tal vez es que no tiene la... Por ejemplo, cuando llegó la oferta de la Liga Italiana, creo que le ofrecían más al equipo amarillo. Pero bueno, también es verdad que ahora mismo con el equipo descendido no le van a hacer una oferta más potente. Y es así. Ahora todo el mundo araña más de lo suyo en este mercado todavía estival. Pero lo que está claro es que el equipo tiene que estar preparado para uno o dos cambios en la retaguardia. Y ese esperado delantero que le permita al equipo pues tener ya apuntalada la plantilla.
A muchos aficionados le está gustando Barcia, el central, y sobre todo hay mucha ilusión con Recoba, con el hijo del chino, del que fue jugador del Inter. ¿Te gusta el futbolista?
A mí me está gustando, sí, porque lo habíamos hablado, ¿no? Jugadores que vienen desde las ligas de la Conmebol, Sudamérica, que de ahora mismo pues son relativamente económicos, no se les conoce tanto, pero tienen referencias, se quieren comer el mundo. Además, estás hablando de alguien con un apellido, además, Recoba, Álvaro Recoba, para quien se acuerde de él.
Sí.
Aunque él jugaba en el Inter, su abuelo era de Fuerteventura, con lo cual, para tener la doble nacionalidad, y en este caso ser comunitario, fueron, me acuerdo, Luis Suárez en su momento al municipio Pajar a buscar la pila bautismal donde estaba el abuelo, con lo cual suena historia de ida y vuelta, con lo cual es fantástico ver que es el hijo el que vuelve aquí a Canarias.
Sin duda. Dentro de lo que has visto de otros rivales o cómo se ha reforzado a lo mejor el Valladolid, Leganés, Sporting, Zaragoza, ¿ves a Las Palmas candidata para los seis primeros, Dani?
Tiene que serlo. Lo que sí que es verdad que hay mucho candidato este año. O sea, yo es que no me he fiado de nadie. Y te lo digo porque claro, tú ves el Racing, los equipos de Andalucía, el Norte, es que hay un montón de candidatos que yo creo que ahí lo van a poner difícil las cosas, ¿no? Está claro que el equipo tiene, yo creo que al menos hechuras, tiene una medular que me parece que puede ser de las más completas de la categoría, y hay esa fuerza anímica que suponen en esos más de 22.000 abonados, que me parece que le da un empuje importantísimo en casa. Seguramente, el estadio Bencarena será un fortín, pero esta es una competición muy larga, muy puñetera, y aquí además van a venir dos o tres equipos estilo Mirandés el año pasado, que van a estar ahí seguramente tocando la puerta, por no decir otra cosa. Pero bueno, entre los seis primeros tiene que estar sí o sí. Pero ojito que yo creo que puede haber hasta 10 candidatos ahí.
Lo que bueno es que arranquemos con un recién ascendido, ¿no? Que sí. Por lo menos arrancamos con... Bueno, después nos pueden pitar la cara en el partido, pero que arrancamos con un equipo teóricamente que no va a ser de nuestra liga.
No es de nuestra liga, en teoría, pero bueno, ya ha coqueteado con esta categoría y digamos que tiene una estructura que ha ido a más, ¿no? O sea, yo no me fiaría, pero sí que es verdad que tiene que ganar los puntos sí o sí. Es de los que mucho que... Bueno, no hay mucho que ganar, o sea, estás obligado a ganarlo, y te van a mirar con lupa si no consigues la victoria o te quedas con el empate, o menos. Pero yo tengo claro que tiene que ser sí o sí victoria del equipo amarillo.
No ha repetido ni un solo 11 durante la pretemporada. Ha mezclado muchos jugadores. Ni siquiera el pasado fin de semana, yo creo, Dani, se pueden sacar a conclusiones. Pero ¿tú crees que tiene el 11 definido en la cabeza del técnico Luis García para el domingo?
Bueno, me parece que incluso en el amistoso ante el Tenerife él decía que no lo tenía claro todavía, ¿no? Y que todavía le queda una semana larga. Yo tengo la sensación de que sí algo, ante el Tenerife sí hay algo más o menos perfilado. Yo te diría que 7-8 jugadores más o menos los tiene claro. Que seguramente 2 o 3, si entra Recoba o no, si hay algún cambio en la defensa o no. Yo creo que más o menos ante el Tenerife hay algunas cosas que ya se pueden dibujar. Pero claro, estamos hablando a lo mejor del esqueleto del equipo y las pinceladas finales de cara a esta jornada. Pero bueno, yo lo entiendo perfectamente porque lo mejor del equipo, hay que decirlo, se lo ha visto ya en esta recta final.
A mí lo que me hace dudar, Dani, es que pusiera a Jesse de 9 en la segunda parte frente al Club Deportivo Tenerife. Si no ha llegado todavía teóricamente el que va a ser titular y lógicamente no cuenta con Soricaba, ha jugado muy pocos minutos Marc Cardona, yo no sé si esa posibilidad está ahí en la mesa, ¿eh?
Yo creo que sí, porque vamos a ver los minutos que tendrá Jesse esta temporada. Yo no sé si serán residuales o si serán más de muchos minutos, muchos partidos, si serán 15, 20, segundas partes, titular, no, es mucho aventurar. Después de las últimas temporadas que tanto en Brasil como en Indonesia, en este caso, en Indonesia, uh-huh. En Johor, pues tampoco tuvo tantos minutos, aunque ganó la Liga con este último equipo, y tampoco los tuvo en Brasil. Entonces, es una incógnita. Pero sí que está claro que lo mejor de él lo hemos visto la última vez aquí, cuando vestía de amarillo. Entonces, él sabe jugar en esa posición, no es la más natural para él, pero sí que es verdad que hay una necesidad en el equipo, y a lo mejor por ahí encuentra su nicho para al menos ser comodín del equipo. Pero sí que es verdad que todavía hay que ver, todavía queda mucho recorrido, todavía queda alguna... Yo creo que la pretemporada de él es diferente del resto. Yo creo que le llevará más tiempo, al igual que a Jonathan Viera, con lo cual todavía para mí es una incógnita.
Sí, o que Sandro, que tampoco ha estado en la pretemporada, y pueden ser también otra pieza interesante. Sandro, Jesse y Jonathan Viera, y los minutos que pueden tener en cada partido se van a ser importantes también para la temporada, porque son tres nombres muy interesantes para un vestuario, ¿eh?
Mucha calidad hay. Y hay algunos que tienen galones, bueno, hay que verlos todavía acoplarse, porque luego volvemos a una estructura ya hecha, entre comillas, y ellos se tienen que adaptar ahora, ya no son, digamos, bueno, Sando es, ya podemos decir que está más que acoplado en ese aspecto, hay que verlo en el nivel físico, pero ellos técnicamente están con su particular pretemporada, ellos les llevará un poquito más, por eso Luis García tiene que llevar el tren inicial y que ellos se vayan acoplando ahora mismo. Tal vez uno piensa que Jonathan Viera, que tiene, yo creo que de los tres el que más calidad tiene, indiscutiblemente, pues le llevará a lo mejor menos tiempo de adaptación, no lo sé, pero también hay que ver cómo está físicamente. Estuvo un año sin competir, con lo cual vamos a ver cómo reaccionan los tres. Alguno de ellos seguramente se acoplará bien, llevará un tiempo, pero lo que te digo, son incógnitas, vamos a ver si son positivas de cara a las próximas semanas.
Sin duda, y el partido el domingo ante el Andorra. Dani Herrera, muchísimas gracias, un abrazo.
Un placer, saludos.
Hasta luego, 2:42 de la tarde, enseguida abrimos el coche, nos metemos en el coche, arrancamos, ponemos la primera, porque después en 2 minutitos más o menos vamos a hablar del motor.
¿Dormir la siesta este verano?
Solo si no tienes algo mejor que escuchar.
¿Te has llevado alguna sorpresa con el apartamento de la playa nada más llegar? La prevención en el mar, en la piscina, es el mejor consejo para no tener un susto en el agua. ¿Cuántas veces hemos hablado de problemas en nuestros trenes? Y de eso queremos hablar hoy con vosotros, con los oyentes de la tarde de COPE.
Este verano suena a la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Y preparando ya la nueva temporada en COPE.
A partir del 1 de septiembre con Pilar García Muñiz.
Ponle música al verano en el Centro Comercial Atlántico Vecindario y apúntate al espectacular Atlántico School Musical del 16 al 28 de agosto y demuestra tu talento musical. Y además, en agosto, disfruta los domingos de shows de payasos y talleres infantiles. Centro Comercial Atlántico Vecindario. ¡Vive el verano!
Expósito va más allá de la noticia.
La vegetación en gran parte del país está seca y en hojarasca, ramas, árboles. El calor constante y pegajoso hace que en cualquier momento haya una nube negra que provoque la caída de rayos.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La aparición de un viento intenso. Todo esto, junto con la mano del hombre, son los ingredientes perfectos para los incendios forestales en verano.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Verano, calor. Piensa en aire fresco, piensa en Siscocan, la mejor tecnología en climatización para tu hogar y tu negocio. Aire acondicionado, split, sistemas de ventilación, termostatos, conductos, rejillas, eficiencia, confort y tecnología en Siscocan.
Las 2:44 de la tarde, volveremos con la última hora de la Unión Deportiva, con el análisis, buscando reacciones, opiniones y protagonistas de cara al partido del domingo, sin olvidarnos del baloncesto. La próxima semana comienza la pretemporada del Gran Canaria, pero ahora tenemos que hablar del mundo del motor.
La información del motor desde ahora en COPE.
Porque se disputó el Rally Isla de los Volcanes el pasado fin de semana. Vicente Travieso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Saludos, Juanfra. Muy buenas tardes a todos.
Se disputó el Rally Isla de los Volcanes. ¿Qué tal el fin de semana?
Intenso, intenso, caluroso, espectacular. Muchos adjetivos para un fin de semana memorable del Campeonato de España de Rally de Tierra, con una participación de alto nivel, tanto a nivel internacional como a nivel nacional y regional de Canarias, y la verdad es que fue al final una victoria que continúa la racha de victorias de pilotos mundialistas de las últimas 4 ediciones del Rally de Tierra Isla de los Volcanes Trofeo Ciudad Recife, y en esta ocasión el piloto francés Pierre-Louis Loubet con su copiloto Loris Pascal lograron la victoria con el Citroën C3 Rally 2 del equipo Sport & You. Y bueno, la verdad es que al principio no estaba nada claro quién podía ganar el rally. Hubo varios candidatos. El que más ritmo tenía y más rápido fue en los compases iniciales fue el piloto lanzaroteño Raúl Hernández con un Skoda Fabia Rally 2, que de alguna manera vino a sustituir al que ha sido siempre el piloto más difícil de batir en su isla de Lanzarote, como es el caso también el Raúl Hernández, que es piloto lanzaroteño, pero mucho más joven que Geray Lemes. Geray Lemes, que ha sido una sonora baja en esta edición del Volcanes por una lesión que sufría en el Rally Ciudad de la Laguna, y bueno, no pudo estar finalmente volviendo a intentar luchar por la victoria en el Volcanes. Pero sí lo hizo Raúl Hernández, pero la fogosidad de este joven piloto hizo que en el primer tramo del sábado tenía una pequeña salida con rotura de la dirección, y eso lo obligaba a ir a la asistencia. Luego se reenganchaba y empezaba a dar espectáculo por todas las curvas y por todos los tramos de Lanzarote. Y además era el piloto que más tramos ganó, 4, contra un máximo de 2 que ganó su compañero, que al final vencía, el francés Loubet, como decíamos al principio, pero sobre todo que va a quedar en la retina, y a través de las redes sociales está dando la vuelta al mundo el impresionante salto que daba en el tramo de Teguise Raúl Hernández con el Skoda, y que bueno, ha causado sensación. Él dijo que bueno, que ya no podía aspirar a una clasificación importante en el rally de casa, pero sí que quería agradecer a los aficionados su apoyo y a las instituciones y patrocinadores también el apoyo de este piloto lanzaroteño, que ya tiene un bagaje importante a nivel internacional y nacional, que estaba siguiendo este Campeonato de España de Rally de Tierra y que al final no pudo entrar en los puntos de la parte alta de la tabla clasificatoria, pero sí que es un espectáculo tremendo. Como decíamos, al final el podio quedaba conformado con Loubet y Pascal en lo más alto, un equipo que fue de menos a más, supo usar la cabeza, correr cuando le hacía falta, y bueno, y cada vez iba subiendo el ritmo, y el único que le siguió el paso fue Gil Membrado, el piloto catalán, que llegó a Lanzarote como líder del Campeonato de España de Rally de Tierra, y que al final lograba la segunda plaza de la general con el Ford Fiesta de Paz Racing, y con ese resultado prácticamente con terminar en la siguiente cita, que será en Galicia en el mes de septiembre, ya se convierte en campeón de España, que va a ser campeón de España más longevo, con 17 años, todavía no tiene carnet de conducir. En los tramos de enlace, es decir, los que no eran cronometrados, el volante de su Ford Fiesta lo tomaba su copiloto Yandrín López, y bueno, la tercera posición en el podio, para que además es un podio que se nota la diversidad que había en los diferentes campeonatos metidos aquí en este Rally de los Volcanes, era para Juan Carlos Quintana y Jonathan Hernández Ávila, que con el Skoda Fabia RS lograban la tercera posición final, pero estuvieron luchando por la segunda plaza hasta el último tramo, donde eran finalmente aventajados por el joven piloto Jim Membrado, pero además conseguía Juan Carlos Quintana y Jonathan Hernández ser los primeros clasificados del Campeonato de Canarias, y además también el primer copiloto junior del Campeonato de España sería Jonathan Hernández, el copiloto de Juan Carlos, al igual que Jim Membrado fue también el primer piloto junior dentro del Campeonato de España. La verdad que fue un fin de semana muy emocionante, y bueno, y de ahí hasta la décima plaza nos quedan muchos nombres célebres, como el veterano, varias veces campeón de España, que fue cuarto, Alex Villanueva, copilotado por Axel Coronado en un Toyota GR Yaris, y bueno, también buena clasificación para los lanzaroteños Alejandro Rodríguez y Miguel Ángel Rodríguez, que alquilaban para la ocasión también un Toyota GR Yaris, y bueno, tuvieron algún problema a poco del final y perdieron una plaza en la clasificación general, pero bueno, ahí estuvieron otros que no tuvieron esa suerte de continuar en carrera, como es el caso de Juan Carlos Castro, Francisco Dorado, pilotos que no lograron terminar, tuvieron alguna salida de carretera, algún problema mecánico, y sobre todo también espectacular la salida de carretera con vuelco incluido, sin consecuencias personales, cuando venían haciendo un buen rally de los madureros Borja Pérez y Rubén Pérez con el Skoda Fabia R5. Una lástima, pero los rallies son así. Parece que en esta isla de los volcanes el majorero no está teniendo suerte desde que participa con la marca Skoda, además que la representaba oficialmente también en el rally, en este rally de los volcanes. Pues la verdad que fue un fin de semana, Juanfra, muy bonito, muy espectacular, todos los pilotos, y alabaron la labor del Club Deportivo Sport, porque el rally ha crecido bastante, un rutómetro de casi 100 kilómetros cronometrados por toda la isla de Lanzarote, y eso que hay muchos condicionantes para poder elegir los tramos por el tema de no se puede meter en las reservas naturales, hay que proteger los patrimonios arqueológicos que se van encontrando por el camino de los tramos, bueno, muchas condiciones, aunque al final la condición más dura para todos fue las altas temperaturas que aumentaron mucho la dureza de la prueba, aunque hay que decir que de los 50 equipos que tomaron la salida, 17 no concluyeron el rally, y que no es la cifra más alta, incluso yo creo que es de las ediciones con menor porcentaje de baja en el rally Isla de los Volcanes.
Pues sí, ahora que estar pendiente también de las próximas pruebas que tenemos ahora más cercano del motor, Vicente.
Bueno, tenemos el próximo fin de semana en Fuerteventura, dentro de la Federación de Las Palmas, y también puntuable para el Campeonato de Canarias, el Rally Sprint de Antigua, que se va a disputar el próximo sábado. Esperemos que ya no haya tanto calor. Parece ser que a partir del jueves ya volvemos a valores normales del verano. Y luego ya prácticamente tenemos que irnos ya al mes de septiembre, al comienzo de septiembre, donde va a continuar la actividad. Eso sí, una segunda parte que va a ser un poquito, digamos, más tranquila que la primera parte de la temporada en lo que se refiere al número de pruebas a nivel regional y provincial.
Pues estaremos muy muy atentos a todo ello. También, por supuesto, lo que va a ser el domingo 31 de agosto, el Gran Premio de los Países Bajos, y sin olvidarnos el Campeonato del Mundo de Rally, es la prueba que tendremos aquí, Vicente. Por eso, para eso hay que esperar un poquito, pero la volvemos a tener aquí, ¿no?
Sí, del 23 al 26 de abril, ya la fecha confirmada. Ahora tenemos también el 26, el último fin de semana de agosto, un rally que se estrena en el Mundial, como el caso de Islas Canarias, que es el Rally de Paraguay.
Pues estaremos metiendo todo ello. Vicente Travieso, muchísimas gracias.
Saludos, buenas tardes a todos.
Igualmente, 2:54 de la tarde, al igual que en Fórmula 1, insistimos, el domingo 31 de agosto tendremos el Gran Premio de los Países Bajos. Habrá que estar muy atentos al Aston Martin de Fernando Alonso en esta temporada 2025 de Fórmula 1. Menos de 6 minutos para llegar a las 3 de la tarde. Enseguida y a modo flash te contamos más noticias interesantes del mundo del deporte.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado. Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
¿Por dónde creéis que pasa la solución para todos estos estudiantes que lo están pasando tan mal intentando localizar alojamiento para este curso escolar? El humo de este incendio se puede ver, fíjate, a 450 kilómetros de distancia. Bueno, pues estamos hablando de esos, de habitaciones con vistas.
Efectivamente, buenas y malas. Esta es de las buenas, fijaos.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Cuesto mes de agosto, la vuelta no empieza en España, empieza en el Piamonte. 3, 2, 1... Este año la vuelta arranca en Italia, pasa por Francia y en COPE la seguimos desde el primer minuto.
Arriesgando tumba abierta.
Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arau, Luis Mateos y Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Del 23 de agosto al 14 de septiembre, cada etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
¿Quién gana aquí, Pereiro?
Y los fines de semana, cobertura especial desde las 3 en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
Último puerto.
La Vuelta Ciclista a España en COPE.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
Las 2:56 de la tarde, pues ya lo saben, apunten el nombre, Milos Lukovic, en cualquier momento lo puede hacer oficial la Unión Deportiva Las Palmas, el fichaje de este delantero centro. Parece que no va a completar la plantilla porque podría llegar algún tipo de refuerzo al conjunto amarillón, que también habrá que ver los jugadores con los que no cuenta Luis Fernández, que se le buscará una salida también para lo que va a ser la temporada, y saber más fichajes por parte de la Unión Deportiva Las Palmas o cómo puede quedar configurada lo que va a ser la plantilla del conjunto Gran Canario. Pero con que arranque la competición el domingo, el capítulo de fichaje, es decir, el mercado de verano, acaba al final de este mes de agosto. Por eso hay que estar atento, no solo a la Unión Deportiva, sino evidentemente a todos los equipos de la primera división, de la segunda división y todo lo que es la segunda red, primera red, etcétera, o tercera federación, que también está a puntito de arrancar lo que es la temporada. Hoy arranca la pretemporada del Guaguas, del Club Voleibol Guaguas. Lo hará a partir de las 6:30 de la tarde en el primer entrenamiento que va a llevar a cabo el equipo de Sergio Miguel Camarero. Será en el Gran Canaria Arena, donde lleva esta primera sesión de preparación. Un equipo que opta a todo, a la Supercopa, a la Copa Ibérica, a la Copa del Rey, a la Superliga Masculina de Voleibol y llegar lo más lejos posible en la Champions. Toda la suerte del mundo al Guaguas, que hoy arranca lo que es la pretemporada. El que ya ha arrancado la pretemporada está en marcha y ha jugado de más partidos de preparación, es el Rocasa Gran Canaria. Además ha conquistado el Memorial Julio Gilsán y sigue su puesta a punto el equipo que dirige el Gran Canario Carlos Herrera, de cara a luchar también por la Liga Guerrera Iberdrola en esta temporada 2025-2026, al igual que también en la Copa de la Reina, y poder garantizar competición europea. Sigue la puesta a punto del Rocasa Gran Canaria, que este fin de semana se llevó el Memorial Julio Gilsán, en concreto el segundo memorial, el segundo torneo que se juega en pretemporada. 2:58 de la tarde en Canarias. Más deporte, recuerden, hoy a partir de las 7:30 de la tarde en La Linterna, y a las 10:30 de la noche, como siempre, llegará el partidazo de la cadena COPE, ya para seguir avanzando, no tanto en la pretemporada, sino en el inminente arranque de lo que va a ser la competición liguera en la primera división, en la segunda división, con el Eurobásquet, con toda la agenda polideportiva, con el tertulión, todo en el partidazo de la cadena COPE a partir de las 10:30 de la noche. Marcelo Cordobés estuvo en la realización, en nada, en segundos, continúan en la mejor sintonía y con la mejor programación, porque a partir de las 3 de la tarde arranca la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.